estarán conmigo en que hoy le vamos a dar a Sofía un 10 en la elección musical. Sofía, la mezzosoprano es la voz media dentro del registro vocal femenino, le hemos situada entre la soprano, la voz aguda, y la contralto, la más grave. Sofía.
Muy bien, pues gracias. No. Yo sé que el mezzo me sonaba.
Mezzo soprano, bien. Sofía, continuamos, si te parece, en este espacio de ecología del Javelin Malpey de Radio Sintonía, y nos vamos desde esa conversación que mantenías con el escritor y periodista Javier Morales a raíz de la presentación de su última obra, Mientras que quede una rosa. Nos vamos al mar y la gestión del mar, de la costa, ¿no? Sofía, creo que quieres incidir en un asunto que comentamos ya la pasada semana, ¿puede ser?
Bueno, sí, y también quiero incidir en lo importante que es la memoria y lo importante que es pues tener la documentación para que no se vuelva a empezar de nuevo, porque es que es un poco esa situación que vivimos. Hoy tenemos el honor de poder entrevistar a un socialista, José Fernández, es director de costas en el Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina Narbona y con Espinosa. Él era, porque ahora está jubilado, ingeniero de caminos, canales y puertos, y yo creo que ha tenido prácticamente, ha trabajado en todos los ámbitos, ¿no? Desde arriba hasta abajo, ganó las oposiciones, y bueno, pues qué más que ser director general de costas en el Ministerio de Medio Ambiente durante creo que 4 años. Buenos días, José.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cuántos años estuviste de director de costas?
Sí, 4 años en la legislatura, la primera legislatura de Zapatero, cuando estuvo Cristina Narbona en el ministerio.
Te llamamos un poco porque es importante pues precisar la memoria, ¿no? Yo recuerdo que, sí, que cuando tú estabas se hicieron muchos informes, trabajos por intentar recuperar zonas de costa. Un poco como Francia, ¿no? Tener un instituto, una fundación que recupera los espacios que siempre han tenido que ser de todos. No sé si me equivoco.
Sí, exactamente. Primero lo que hicimos fue, bueno, pues ser exigente con la delimitación del dominio público marítimo terrestre, que eso es importante porque son bienes que por su naturaleza deben ser incorporados al dominio público marítimo terrestre, y para eso se hacen los deslindes. Bueno, por eso precisamente, mucho antes de que yo estuviera en el ministerio, cuando era jefe de costas aquí en Las Palmas, hicimos el deslinde en Corralejo, y gracias a eso se incorporó al dominio público pues todo el espacio dunar de Corralejo. Pero además del deslinde está el instrumento que posibilita la compra o la expropiación de terrenos afectados por la zona de servidumbre de costas para incorporarlos también al dominio público marítimo terrestre, aunque no estuvieran deslindados como tales. Y eso fue también una acción que hicimos en muchos puntos de la costa española en aquellos años que yo estuve en Madrid.
Yo recuerdo, que Cristina Narbona decía que era un dolor de cabeza, porque realmente el peso específico y el poder que tiene determinada gente que tiene casas en la costa, solamente decir por Pedro J, ¿no? Que tenía la piscina famosa, y luego pues muchísimas empresas, pues toda la pelea porque finalmente ves que todos estos hoteles o eso están al final en manos de fondos y de empresas extranjeras que te hacen la vida imposible. ¿Es así o no?
Sí, claro, están, bueno, lo principal, ¿no? Da igual en manos de quién están, o sea, tienen que estar en manos de todo, y además tienen que estar libres de construcciones, los cordones dunares, los humedales litorales, las playas, esos son elementos de la geografía que tienen que pertenecer a todos, y no tienen ningún sentido que estén ocupados por edificaciones y por infraestructura que deben de colocarse en otros espacios del territorio, sean quienes sean los titulares, pero efectivamente en toda la costa de España y en toda Europa, ¿no? O sea, pues, bueno, pues se ha construido, bueno, de manera totalmente irregular o poco conveniente en espacios que deben de estar libres porque son del dominio de todos.
Recuerdo un informe que me parecía súper interesante, donde tú intentabas expropiar fincas que están al norte de Corralejo, pues cerca del Hotel Valle Real y toda esa área que debía estar estructurada dentro del espacio protegido, en la medida que es el lugar que le da vida a las dunas, ¿no? Porque era la entrada de arena. Entonces, ese informe, bueno, yo llegué a leerlo y creo que hice un par de reportajes donde, pues eso, la zona de las agujas y las fincas adyacentes se podían perfectamente incorporar a lo público, ¿no? Pero no sé qué pasó, me gustaría saberlo, que finalmente se lo quedó un fondo buitre, que es bueno, un fondo buitre, ¿no? El Hotel Valle Real primero tenía unos propietarios, pero luego pasó al fondo, bueno, al Banco Malo y fue comprado por Blackstone. Entonces me gustaría que nos comentaras qué pasó en ese cruce de caminos.
Bueno, no, simplemente que pasó el tiempo, ¿no? O sea, aquello no se pudo incluir en el deslinde que yo hice, vamos, que yo dirigí como jefe de costas en el año 89, ¿no? 90, ¿no? Pero no se pudo incluir en el dominio público porque físicamente pues, no reunía las características, pero sin embargo sí que podíamos, al estar en la zona de protección, pues iniciar un expediente de expropiación de esos terrenos. Pero claro, eso es un procedimiento complejo. Y cuando lo iniciamos, que ya fue cuando yo estuve en Madrid, pues bueno, pues realmente no hubo tiempo de terminarlo, porque bueno, la administración que vino después, pues bueno, pues no tenía tanto interés como teníamos nosotros en esta línea de trabajo de comprar terreno, ¿no? Eso, bueno, significa un desembolso y significa pues un expediente complejo, ¿no? Que bueno, que como yo ya no estaba en el ministerio, pues bueno, pues ya quienes vinieron después, pues no estaban interesados en ese tipo de operaciones, ¿no?
Sí, Miguel Arias Cañete, vamos a decirlo, es el que llegó después y que, bueno, no es que estuviera interesado, es que repartió concesiones casi centenarias de 75 años. Me gustaría saber un poco tu opinión de la historia de los hoteles Riu en las dunas de Corralejo. Pues en cierta forma, porque, bueno, yo siempre pongo ese ejemplo, tú vas a 200 por la carretera, te para la Guardia Civil y en vez de ponerte la multa, te regala puntos. Pues un poco, eso es lo que yo como ciudadana siento en relación al Tres Islas, que le meten una multa por haber construido ilegalmente habitaciones en la azotea, y coger espacios que no son suyos y paso siguiente se le da el permiso para restaurar o renovar lo que se ha hecho mal, vamos, por así decirlo, y meter otras 6 habitaciones en el sexto piso. Pero bueno, esto es mi mirada ciudadana o periodística. Me gustaría un poco que tu opinión.
Sí, bueno, el hotel Tres Islas se construyó en su día, en los años 70, legalmente, en terrenos propiedad privada, o sea, que estaban fuera del dominio público. Luego, con el deslinde que hicimos nosotros a partir del año 90, me parece, ¿no? Que se aprobó, como, bueno, pues ya esos terrenos se pasaron al dominio público. El deslinde se afirmó por el Tribunal Supremo ya mucho más tarde, en los años ya 2000, ¿no? Y entonces el Hotel Tres Islas tenía derecho a una concesión para seguir disfrutando del hotel durante 30 años, prorrogables otros 30. Y ese derecho, pues lo ejerció y se le dio la concesión. Se le dio, estando yo de director general de Costa, se le dio en el año 2003, tenía derecho a ello. Y Riu lo que hizo fue que renunció a la prórroga de 30 años, es una concesión por 30 años, pero no prorrogable otros 30. Ellos renunciaron a esa prórroga porque, bueno, sabían que, bueno, esperaban a poder amortizar las instalaciones. Entonces, una vez obtenida la concesión, ellos querían hacer una remodelación del hotel que no implicaba aumento de volumen bueno, ni del espacio ocupado. Y esa autorización se le dio. Por lo visto, vamos, ya yo no estaba en el ministerio, pero por lo visto, bueno, ellos hicieron obras que no estaban amparados por aquella autorización de remodelación. Y entonces Costas le inició un expediente sancionador y también creo que le inició un expediente de caducidad por incumplimiento de las condiciones de la concesión que se le dio en el año 2007, ¿no? Pero bueno, luego el Hotel Riu, vamos, el Hotel Tres Islas, por lo visto, lo que hizo fue, bueno, pues demoler aquellas instalaciones que eran irregulares, y entonces, bueno, pues aparentemente, bueno, yo no conozco el expediente, pero aparentemente lo que hay es que Costa, pues bueno, pues dijo, bueno, si ustedes rectifican y demuelen lo ilegalmente construido, pues bueno, pues nosotros paralizamos el expediente de caducidad y dejamos que la concesión termine en el plazo que estaba previsto, que eran 30 años a partir del 2007, que no sé si han sido prorrogados después con la entrada en vigor de la modificación de la ley de costas que hizo el PP en el año 2013, ¿no? Eso no estoy seguro que lo tengan.
Marusa,
Y sí, y eso es lo que hay, más o menos.
sí, me gustaría preguntarle en relación a la afirmación que realiza sobre que su trabajo siempre giró durante 4 años en torno a ser exigente con el dominio público marítimo terrestre. ¿Cree usted que se ha continuado en esa línea por los distintos gobiernos que vinieron después? Bueno, usted acaba de comentar que la línea que usted iniciaba no se continuó, ¿no? Porque se consideró otra forma de trabajar. Pero en términos generales, ¿tenemos la posibilidad en Canarias de estar tranquilos con respecto a la exigencia de cuidar lo que es de todos, el dominio público marítimo terrestre, José?
Sí, bueno, vamos, yo lo que dije es que la política que no continuó
Sí.
fuera de compra de terrenos, fuera del dominio público para incorporarlo al dominio público. Eso fue una política que prácticamente se terminó. Pero la política de deslindar el dominio público de manera correcta y de manera exigente, pues bueno, depende mucho también de las regiones, porque eso funciona también del jefe de costa, de los equipos técnicos que tengan, etcétera. Pero en general sí se ha cumplido bastante, o sea que lo que es la delimitación del dominio público marítimo terrestre, pues bueno, pues se está haciendo de manera correcta y en Canarias también. Por ejemplo, no hubiera estallado el caso de la Tejita, ¿no? En
Sí.
Tenerife, si no hubiera habido un deslinde, pues más exigente. Bueno, y así con muchos espacios más. O sea, ahora mismo en muchas playas, en muchas zonas marítimas, pues gracias a que Costa está planteando unos deslindes como tienen que hacerse, exigentes, de acuerdo con la ley, pues bueno, pues se están pudiendo incorporar al dominio público muchos espacios y por eso también Costa pues tiene muchos problemas en algunos puntos de las islas y de toda España, porque esta política de hacer correctamente los deslindes afortunadamente se ha mantenido.
Seguimos con la situación que yo me imagino que usted también vivió y más de una situación tuvo que hacer frente con los asentamientos, ¿no? Costeros. En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Porque ahí se mezclan muchas cuestiones, ¿no? De personas que han tenido su vivienda durante gran parte de su vida y sus antepasados en esos asentamientos costeros, a los que llegaron posteriormente. En fin, ¿qué valoración hace usted al respecto?
Bueno, hay que decir que esos son asentamientos totalmente irregulares. Primero que no son tan antiguos, muchos de ellos. O sea, no estamos hablando de la de la prehistoria, estamos hablando de, bueno, hace
Sí.
de décadas, ¿no? Efectivamente, pero se trata de una usurpación pura y dura de terrenos. O sea, son terrenos que no eran propiedad de estas señoras, se construyeron sin ningún tipo de permiso y se dedicaron pues al uso privativo, ¿no? En un espacio que es de dominio público deslindado incluso, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido. Y luego la situación particular de estas personas, pues se puede tener solución, se les pueden evitar perjuicios siempre que haya una colaboración con el ayuntamiento para que les permitan reasentarse en otros lugares que no estén en dominio público. Costas les ayudaría también en ese caso, pero lo que no se puede justificar es que nadie vaya a un terreno que es de todos y sin ningún título y sin ninguna autorización y sin nada se construye su vivienda sobre ese espacio. Eso es lo que no puede ser. Y eso hay que revertirlo. Y además, son espacios que son muy sensibles, son espacios que están sometidos a la acción del mar, al deterioro propio de la subida del nivel del mar, del cambio climático, etcétera. Entonces, son terrenos que hay que liberar de ese tipo de edificaciones. ¿Que hay que darles una solución a las personas afectadas? Naturalmente que sí, pero la verdad es que nadie hace nada. Los ayuntamientos no quieren ni siquiera colaborar con Costas en buscar soluciones y Costas, pues bueno, pues se ve obligada, pues bueno, pues a mantenerlo en una situación sumamente precaria cuando no a demolerlo, ¿no? Y qué es lo que corresponde, porque es que nunca debieron de estar ahí esas construcciones, ¿no? Porque están en dominio público y no tienen títulos de ningún tipo. Entonces, bueno, pues esos asentamientos pues no tienen absolutamente ningún interés etnográfico ni de ninguna especie y deben de las administraciones de tratar de erradicarlos de manera razonable y sin perjudicar demasiado los intereses de los afectados.
En esa misma situación estarían, por ejemplo, la zona de lobos, los espacios que hay para habitar en lobos, le pregunto.
Vamos a ver, Lobos afortunadamente fue uno de los terrenos que, o sea, que se incorporaron al dominio público, ¿no? O sea, no
Sí.
tuvimos ni que comprarlos, o sea, simplemente los propietarios en aquel momento, que eran Riu,
Sí.
los cedieron
Sí.
gratuitamente a Costa y se incorporó totalmente al dominio público marítimo terrestre. Con lo cual, como el uso residencial es un uso prohibido expresamente en el dominio público, es imposible que en Lobos surja ningún tipo de urbanización de ningún tipo, o sea, porque es que ya son dominio público marítimo terrestre y es prohibido construirlo. O sea, ya da igual que sea espacio natural o no, es dominio público marítimo terrestre y no se puede construir edificación residencial en la isla de Lobos.
Me refiero a las que hay, a las denominadas chozas que tienen, pues familias del
Bueno,
norte de la isla de Fuerteventura.
eso es una situación absolutamente irregular, porque es un uso absolutamente prohibido por la ley de costas, y que como la gestión de la isla pues la tiene el gobierno de Canarias o el Cabildo de Fuerteventura, creo que en este caso la gestión, por ser un espacio natural protegido, se debe esa existencia de esas chozas y ese uso que debe estar prohibido, vamos, que está prohibido, se debe a la tolerancia y a la pasividad con la infracción por parte de los órganos responsables de la gestión del espacio natural. Y claro, Costas no quiere, en ese escenario, pues Costas no quiere tener un litigio, supongo, ¿no?, con la comunidad autónoma y con el cabildo, que están siendo tolerantes con un uso que no se puede dar en la isla de Lobos, ¿no? Y todo obedece a eso, a la tolerancia que en general hay en Canarias con la infracción urbanística y con la indisciplina urbanística, ¿no?
Sofía.
No, me gustaría, porque claro, ahora hay muchos paseos marítimos que estamos viendo cómo se los devora el mar, ¿no? Y finalmente que también caen sobre la espalda de todos los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo sabiendo y conociendo tu trayectoria, donde tú has respetado y luchado por el granito de arena, pues me gustaría saber, o sea, en relación a esos paseos marítimos, si tú los trasladarías fuera o qué harías. Y también, pues, ver que la comunidad autónoma está dando paseos marítimos, por ejemplo, en Corralejo, donde se devora la playa, o sea, la propia, o sea, que tendría que ser respetada hasta el máximo, ¿no?
Claro, muchos paseos marítimos se construyeron en su día sobre dominio público. Ahora ya la norma lo prohíbe, la ley de costas prohíbe, pero hay muchos que se construyeron antes, esos paseos marítimos, sobre, o bien sobre el dominio público, o bien sobre dominio público que no está bien deslindado, por ejemplo, en toda la costa mediterránea, también en Canarias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la playa de las Canteras, sin ir más lejos, ¿no? Hay paseos marítimos que están construidos sobre el cordón dunar. Eso pertenece a la playa. Es verdad que muchas veces esos cordones dunares en los deslindes muy antiguos, pues no se incorporaban porque no se consideraban dominio público, porque entonces la ley era mucho más imprecisa que la que hay ahora. Pero muchos de esos espacios marítimos están construidos sobre dominio público, sobre los cordones dunares. Y evidentemente están expuestos a esos daños recurrentemente, o sea, todos van a estar expuestos y cada vez más por los efectos del cambio climático, esos espacios marítimos están amenazados por sufrir una destrucción sistemática, ¿no? Lo que hay que hacer es eliminarlo y retranquear toda la línea edificatoria, pero no solamente el paseo marítimo, sino también las casas que hay detrás, o sea, el mar, están ocupando un espacio que le pertenece al mar, y entonces eso lo tienen que hacer entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y también Costa, colaborando para intentar remodelar todos esos frentes marítimos que están absolutamente colmatados y presionados por una edificación que no debe de estar ahí. Y esto es así, o sea, esto lo estamos viendo, hay mapas de riesgo de inundación publicados por el Ministerio de hace 12 años en muchos sitios de España, por ejemplo en las canteras, ¿no? En donde aparecen señaladas cuáles son las áreas de inundación. ¿Alguien ha hecho, alguna administración urbanística o territorial ha hecho algo para intentar ir aliviando poco a poco, de manera gradual, ese problema, remodelando toda esa zona? Pues no han hecho absolutamente nada, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, pues cuando vengan temporales cada vez más severos, pues vamos a tener pues cada vez más daños que va a haber que reparar por parte de todos, pero luego a los 2 años hay que volver a hacerlo otra vez. Hay algunos pocos ayuntamientos en la costa levantina, me consta, ¿no?, que ya se han dado cuenta de que eso no es sostenible y han decidido por fin por retranquear la edificación que hay a la orilla del mar, porque ven que es que no dan aviso, están todos los años reparando lo mismo, una y otra vez, ¿no?
Pues la verdad es que es súper interesante. Nos faltan muchísimas cosas que nos cuentes, un poco desde, pero te llamaremos en otra ocasión, estamos mal de tiempo y nos tienes que contar aquella batalla tuya con la Guardia Civil y el Marqués con la policía, delante de creo que fue delante del hotel
Del hotel, sí.
Oliva Beach.
Sí, fue por la ampliación de la carretera, precisamente, como se estaba en dominio público, se estaban haciendo obras y entonces, bueno, pues eran obras no autorizadas y como se habían acabado de incorporar al dominio público, pues las intentamos paralizar, naturalmente.
Bueno, pues en otra ocasión, como dice Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Sintonía, en el espacio de ecología del Hable Animal Pay. Que vaya bien, José Fernández.
Bueno,
Gracias,
muchas gracias a
José.
ustedes.
Y
Bueno,
gracias por
gracias a los dos.
poner memoria,
Vamos.
que es muy importante.
Sí, vale, muy bien, gracias a
Gracias.
ustedes. Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues hemos puesto memoria, como dice Sofía, en este programa a través del que fue director general de Costas en el Ministerio de Medio Ambiente con la ministra Cristina Narbona y, bueno, pues en uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. En fin, Sofía, vamos a la recta final, que como es habitual en este programa, lo dedicamos a escuchar a nuestra corresponsal en Cultura, Pura Cuenca Roy, que estamos atentos ya a ver cuál es la recomendación en esta ocasión de Pura. Vamos allá.
Ya era el verano, íbamos al campo o a la playa. Los urbanitas se han vuelto muy sensibles y miedosos a lo que se llama bichos. Por eso, Julia Rothman y su libro La vida de los bichos te ayudará a comprenderlos mejor. La vida de los bichos es un atlas ilustrado para descubrir cómo viven, se emparejan, se alimentan y se defienden los insectos que nos rodean. Editado por Errata Naturae, por sus páginas se despliegan los secretos y curiosidades del mundo de las abejas, los escarabajos, las mariposas y demás insectos. Entre datos sorprendentes, pequeñas lecciones de ciencia y muchísimas curiosidades visuales, este libro invita a mirar con otros ojos los bichos que se esconden en el jardín, el bosque y en nuestra casa. En sus páginas encontrarás obreras incansables y arquitectas diminutas, maestras del camuflaje, acróbatas del aire y algún que otro personaje con armadura. Abejas, escarabajos, mariposas y muchos más. ¿Cómo vuelan? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se emparejan? ¿Cómo se defienden? ¿Y por qué, a pesar de su tamaño, sostienen gran parte del mundo? Un universo que zumba a tu lado y que en cuanto reparas en él se vuelve irresistible. Con este libro podrás descubrir la asombrosa diversidad del mundo de los insectos, desde los más familiares hasta los más extraños, comprender su anatomía, alas, antenas, ojos compuestos, a través de diagramas claros y fascinantes, adentrarte en los ciclos de su vida y procesos de transformación, como la metamorfosis, observar de cerca sus comportamientos, cómo se comunican, se camuflan o construyen sus hogares. Aprender a mirar lo pequeño con otros ojos y reconocer la importancia de estos seres diminutos en el equilibrio del planeta.
Qué poquito los tenemos en cuenta, ¿no? Todos esos diminutos bichitos que tenemos cerca, pero que, como ha comentado Pura Cuenca Roy, en fin, los dejamos así como de lado, ¿no, Sofía?
O le damos con la alpargata.
Bueno, yo no lo quería decir, qué bruta eres, qué bruta eres. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hace.
Yo no lo hago, ¿eh?
No sé yo. Bueno, pues no le den ustedes con la alpargata a los bichillos, los espantan así para afuera y ya está, a correr. ¿Cómo vamos a correr nosotros para despedir el programa, Sofía?
Sí, pero no, si puedes... No te pierdas a Silvia Pérez Cruz, que es que de verdad que te merece la pena, ¿eh? Ni se te ocurra perdértela, por favor.
Bueno, pues no que la tienes. La tenemos en Fuerteventura, ¿no? La has comentado ya en varias ocasiones, ¿no, Sofía?
Sí, y esta mañana he escuchado al consejero de Cultura que próximamente estará allí. Pero no nos vamos... Bueno, te he puesto eso para que no te la pierdas porque me lo vas a agradecer. Pero nos vamos con una canción final porque este jueves, te voy a dar un poquito de envidia, me he sacado una entrada para ver acá Caetano Veloso.
Ah, yo pensé que te ibas a ir a ver a Bad Bunny.
Ya lo he visto, tranquilo. Pero no me ha emocionado tanto como yo creía que me iba a emocionar.
Bueno.
Pero bueno. Yo no soy mucho de esa música, ¿no?
De todas maneras, el otro día escuchaba una crítica, no, me van a disculpar, no recuerdo a quién, que decía que la cosa no iba nada bien cuando la atención se centraba en las personas que estaban dentro de una casita en un escenario y se establecían, bueno, pues las diferencias, ¿no?, con el resto de las que iban a escuchar la música. ¿Que a qué se va exactamente al concierto de Bad Bunny, ¿no? Si a ver a las personas que están dentro de la casita o al propio Bad Bunny, y qué diferencias se establecen entre las personas que en fin, que van a ver su música. Siempre ha habido lugares, ¿no? La zona VIP y todas estas cosas. Pero cuando ya la atracción se centra en quién está dentro de la casita, yo creo que es muy acertada, muy acertada esa crítica.
Yo te decía Silvia Pérez Cruz porque tiene una voz, el otro día no sé quién la decía, estaba en la Catedral de Toledo y yo decía, hemos invitado a una voz de catedral, ¿no? Pues ella tiene una voz impresionante, hace con su voz lo que quiere, ¿no? Y bueno, y sobre todo canta la canción que compuso Caetano Veloso, Tonada de Luna Llena, y la, los dos lo cantan que te emocionan, ¿no? Y qué decir, pues que Caetano Veloso ya cumplió los 80 y que bien dice él que es la última vez que viaja al continente europeo, ¿no? Que no piensa hacer más giras. Entonces yo creo que era, bueno, que es un momento clave para verlo por última vez. Y espero que ya te puedo contar el martes cómo fue. Vamos a escuchar Tonada de Luna Llena de Caetano Veloso.
Y que nos vamos yendo, Sofía, que si te dejo estamos aquí hasta las 2 de la tarde, ¿eh?
Sí, sí. Hasta el martes que viene a todos los oyentes y a ti.
Bueno,
un abrazo.
Bueno, un abrazo, Sofía, que vaya bien.
Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna, 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 luna llena, menguante. Muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, a matar este gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Llena menguante. Luna, 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 luna llena menguante. Ay, oh, yeah, yeah. Luna llena, póngate.
Radio Sintonía, tu radio.